Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Bueno, bienvenidos fanáticos de la lucha libre y bienvenidos de vuelta al Recuerdo Estelar. Estamos en el mes de junio. Y eso quiere decir que celebraremos el aniversario de TNA Wrestling, NWA TNA, Impact Wrestling, Global Force Wrestling, como tú quieras llamarlo. La segunda alternativa a la WWE. Vamos a estar hablando durante este mes de junio sobre lo que fue esta compañía. Muy fascinante. Al día de hoy todavía sigue viva. Vamos a estar entrando en detalles sobre sus comienzos, punto histórico reconocible en la historia de la misma y todo eso. Y bueno, ¿qué mejor lugar que comenzar? Que comenzar todo esto, que el mismo principio. TNA Wrestling se fundó en el 2002. Específicamente tuvieron su primera cartelera en junio 19 del 2002. Y es una historia tan y tan peculiar. De verdad que sí, cuando uno estudia lo que es TNA Wrestling, una compañía que todavía sigue al día de hoy, fascinantemente, al tiempo que se está grabando esto, parece tener una relación con NXT, aunque no se puede descifrar exactamente a qué nivel esa relación, pero tenemos la campeona femenina mundial, Jordynne Grace, en NXT ahora toda la semana y retando por el campeonato femenino de NXT. Periodo bastante peculiar. Pero la historia de TNA Wrestling, a pesar de que fundaron en el 2002, empieza años atrás. En verdad, comienza en octubre 17, 1999, en el evento No Mercy de la WWF, donde Jeff Jarrett, un día después de que su contrato con la WWF ya hubiera expirado, se encontraba como campeón intercontinental y en un puesto semi-estelar defendiendo ese campeonato intercontinental contra la novena maravilla del mundo, China. Esto era un feudo que llevaba meses y meses calentándose en televisión, en Raw, en Heat, etc. Y estaba culminando aquí en lo que llamaban un Good Housekeeping Match. Una lucha de reglas extremas donde utilizaban objetos del hogar, ¿sabes? Porque esa era la historia. La historia era Jeff Jarrett era un misógino absoluto y que las mujeres tienen que mantenerse en el hogar, en la cocina y todo eso. Era pues televisión noventosa al final del día. Pero había una situación peculiar con esta lucha. Como ya mencioné, Jeff Jarrett ya no estaba bajo contrato a la WWF. Por alguna falta de observación, Jeff Jarrett, el contrato de él expiró el día antes, octubre 16 del 1999. O sea que Jarrett no estaba bajo ninguna obligación de trabajar para la WWF. Pero le hizo el favor como quiera de aparecer, ¿sabes? Dar la buena fe antes de, pues, donde terminó, irse para WCW. Ya eso estaba todo planchado, lo único que faltaba era completar ese día con WWF y se iba. Jarrett estuvo ahí y la historia va, porque esto es historia, o sea, hay contradicciones hasta por el mismo Jeff Jarrett, y cuando se trata de luchadores en los 90, especialmente para este periodo, uno nunca sabe si están diciendo la verdad o no. Pero la alegación es, y esto ha sido, esta parte sí ha sido confirmada por Jeff Jarrett, y Jim Ross, entre otros, es que Jarrett se negaba a competir al menos que se le pagara. Porque pues ya no estaba bajo contrato, so a pesar de que él no estaba bajo ninguna obligación de competir, la WWF también no estaba necesariamente bajo obligación de pagarle. So Jarrett quería su dinero de antemano. ¿Cuál tú sabes? Con lo tumultuoso que era la cosa en los 90, comprensible. Pero Jarrett, según algunos, exigió más, hasta el doble de lo que se supone que le estuviera pagando. Si no, no iba para el cuadrilátero, no iba a perder el campeonato contra China, le haría quedar mal y posiblemente se podría ir con ese campeonato intercontinental a WCW y hacer lo mismo que hizo Alundra Blaze, también conocida como Medusa Michelli, cuando se fue a WCW. Se fue con el campeonato femenino de la WWF y lo depositó en la basura. Una imagen icónica de la guerra de los 90 entre WWF y WCW. Con la amenaza de que eso volviera a pasar, Vince McMahon no le quedó de otra que pues darle el dinero. Ahora hay contradicciones sobre cuánta cantidad de dinero, que si esto es lo otro, pero la historia concreta parece ser que Jarrett pidió ese dinero de antemano y que no iba a competir, al menos que tuviera ese dinero ya en su bolsillo. No promesas de que se le iba a entregar el día después o algún cheque, no. Cash now. Lo quería garantizado. Y después se fue al cuadrilátero y tuvo la lucha con China. Parece que luego de ese suceso, pues, Vince McMahon no le gustó lo que hizo Jarrett. ¿Sabes? Lo vio como una jugada sucia. Y muy famosamente, en el último episodio de WCW Nitro, en el infame simulcast, Vince McMahon aparece en Nitro y Raw al mismo tiempo. Anuncia la compra de WCW. Y lo primero que hace cuando interactúa con WCW es que pone a Jeff Jarrett en pantalla y declara que Jeff Jarrett le gusta deletrear su nombre GEFFJERRET. Well, I'm gonna spell it out different. Capital G, double O, double N, double E. Gone! Bueno, técnicamente Goonie, si nos dejamos llevar por cómo se pronuncia lo que deletreó ahí. Pero el punto es que en televisión, en vivo y a todo color, en plena transmisión en vivo, Vincent Kennedy McMahon despidió a Jeff Jarrett de WCW. Y efectivamente, Jeff Jarrett no fue bienvenido bajo ninguna capacidad a la WWF cuando fue adquirido cuando WCW fue adquirido. Nunca se le hizo ningún acercamiento. Jarrett lo vio como efectivamente estás cancelado de la lucha libre norteamericana. Recuerden que esa compra de WCW vino después de que ECW celebrara su última cartelera. Y ya estábamos viendo a un Paul Heyman en la WWF. Eso ya era básicamente confirmado. WWF ganó la monopolio. La número 3 cerró y la número 2 fue comprada. No había más alternativa en la televisión para luchadores. ¿Qué hacer? Bueno, pasamos al 2001, 2002 por ahí. Esto es otro que pues, ¿sabes? Se cuentan historias, pero como que nunca hay confirmación exacta. Pero la historia tiende a ser que Jeff Jarrett y su padre, promotor Jerry Jarrett, estaban en un barco, un bote, pescando y estaban hablando de pues, como, ¿qué diablos hacemos ahora? Supuestamente pues, habían otras personas también pescando. Algunas historias cuentan que Vince Russo era uno de ellos. Se alega que eran otras personas y todo eso. El punto es que en un viaje de pesca, en un barquito, ahí fue que se creó el concepto de TNA. Y se alega, y si uno observa las prácticas del hombre, es bastante obvio que fue él, que el nombre de Total Nonstop Action Wrestling fue escogido personalmente por Vince Russo. ¿Por qué? Porque TNA, para el que no lo sepa, hoy día ya ese nombre ha resucitado y no hay nada negativo cuando viene con ese término. Pero para el que no lo sepa, en los 90, el término TNA era equivalente a tits and ass. Nalgas y pechos o trasero, como diablos tú quieras decirlo. El punto es que era algo sugestivo Y cuando se introdujo la idea de TNA y el hecho de que se iba a estar transmitiendo semanalmente por pay-per-view, el diseño era dar la impresión de que esto era lucha libre porno. Y el que no crea que, y el que diga no, Vince Russo no, es como que brother, Vince Russo fue traído a TNA y lo primero que hizo fue formar un grupo llamado Sports Entertainment Extreme. ¿Y qué significan esas siglas cuando las pones juntas? Ah, oh, Vince Russo, ese hombre nunca va a cambiar, de verdad que no. Pero pues, el modelo para presentar la televisión semanal de TNA fue peculiar. Era que iban a estar tratando de vender pay-per-views todas las semanas y lo iban a hacer a un precio módico, $10. Cual, ¿sabes? Hoy día es bastante razonable. O sea, es una suscripción, $40 a lo mejor por un mes. Suena un poquito alto, pero eso es básicamente lo que equivale a un pay-per-view regularmente. O sea, AEW, que son la compañía que principalmente todavía practica pay-per-views para la lucha libre, ¿sabes? Los pay-per-views de ellos son $50, son 10 al mes, sin contar los de Ring of Honor. Es como que TNA comenzando a $10 a la semana, era un precio bastante similar a lo que pagas.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Por un mes entero de pay-per-views, para ese entonces y en el presente. En verdad, como que de $30 a $60, como que la inflación es un poquita, pero no tan y tan severa. Estaban en el mismo medio. Pero el modelo no fue el más exitoso. Y tampoco ayudaba que, pues, al parecer, a los Jarrett se le mentían sobre cuánta gente estaba comprando los pay-per-views. Jeff Jarrett ha salido en su podcast donde él decía que se le informaba que estaban vendiendo 50,000 pay-per-views semanales, pero en realidad eran más como 10,000 y iban bajando después de que comenzaron. Esto era lo que él alegaba. Dave Meltzer de Wrestling Observer Newsletter pues también ha dicho que los números eran mucho más bajos de lo que estaban dando la impresión. Y bueno, no cabe duda de que habían problemas monetarios, ya que para el episodio duodécimo de los pay-per-views semanales de TNA, esto fue en septiembre 4 del 2002, había tan poco dinero para NWA TNA que ya estaban tirando un episodio Best of the X Division. Fue el episodio de septiembre 4, 2002, porque no había dinero suficiente para producir nuevas grabaciones y tuvieron que esperar un poquito de tiempo a ver si esta grabación, que era un best of, le daba suficiente dinero para producir la próxima grabación. Eso es increíble cuando uno se pone a pensarlo. En cuestión de meses, esta posible empresa nueva cae al punto de que ni siquiera puede producir televisión. ¿Cuál es algo increíble cuando también recuerdas que algo similar pasó en el 2016 con la compañía? De nuevo, están con tan y tan poco dinero que tienen que pedirle prestado o a compañías como Aerolux o al cantante de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, quien pues ahora lidera la NWA. Es cosa loca y ahora nos estamos acercando a un tiempo donde de nuevo TNA se encuentran problemas financieros. O bueno, financieros no necesariamente, pero de que hay una escasez de recursos en la compañía. Es triste y fascinante. Pero volviendo a la historia de los comienzos, el modelo de pay-per-view semanal no estaba funcionando. El primer show de TNA o NWA TNA, como se llamaba, fue junio 19, desde el Von Braun Center de Huntsville, Alabama. Era una presentación que cuando tú la ves, porque el evento está disponible de gratis en YouTube, en la página oficial de TNA Wrestling, que tenía una producción bastante módica, ¿sabes? Un set interesante, un elenco de luchadores que eran conocidos, no cabe duda que eran bien conocidos. Tú tenías un Scott Hall, un Jeff Jarrett, Ken Shamrock, y tú tenías estrellas jóvenes como AJ Styles, Low Key, y para ese entonces era bastante joven también, Jerry Lynn. Había poder, pero tú podías ver también en el manejo, ya desde el mismo comienzo, que a lo mejor TNA Wrestling, o para ese entonces NWA TNA, como que estaba atrapado en muchas de las malas costumbres de la misma WCW. Es bastante evidente ese problema creativo desde la misma primera lucha de la compañía. Con esta primera lucha que emitió TNA Wrestling, tú puedes ver el gran divisor de las filosofías de esta gran empresa. En esa primera lucha que televisó en la historia de TNA Wrestling, tú tenías en un lado del cuadrilátero a Jerry Lynn, Low Key y al fenomenal AJ Styles. Ahora piensa lo que significa AJ Styles a toda la lucha libre y recuerda que sus comienzos, sus primeros 10 años de lucha libre a nivel internacional reconocido fueron en TNA Wrestling. Él fue parte de esa primera lucha de tríos y al lado de él, sus oponentes, The Flying Elvises, donde tú tenías a Jimmy Yang, conocido eventualmente en la WWF como Jimmy Wang Yang y antes pues James Young en WCW, Sonny Siaki y a, ay, se me escapa el nombre, Jorge Estrada, creo que era el otro, si me acuerdo correctamente. No lo busqué, qué clase de irresponsable soy yo. Tres tremendos luchadores, pero estaban envueltos en este horrible personaje de comedia. Y ahí tú, aquí tú puedes ver los comienzos de todo esto, esta dinámica, estos problemas que de verdad que son la fundación de TNA Wrestling, donde tú tienes estos increíbles talentos y son tapados de esta manera creativa. Porque tú podrías haber fácilmente dejado estos seis simplemente hacer lo suyo. Y de verdad que fue una fantástica lucha, no cabe duda. Pero tú puedes ver los indicios en esta lucha. Y después de todo esto, tú tenías estrellas como Brian Christopher, Lawler, tratando de ser un luchador serio. En verdad no estaba cuadrando. Tú tenías un VG James tratando de ser alguien serio. No estaba cuadrando. Por supuesto, tú tenías luchadores que eran llamados los Johnsons, quienes eran dos hombres vestidos de pene. Tenías primos del sur, que pues la implicación de estos personajes era que tenían relaciones con su propia prima, etc. O sea, esto era lucha libre estereotípica de los 90. Lo más estereotípico posible. Estos fueron los comienzos de TNA Wrestling. Y pues, a sorpresa de nadie, no estaba generando mucho dinero. O sea, tuvieron que pasar de ir a sedes grandes. Rápidamente encontraron un lugar en Nashville, Tennessee, que se conoce como los Fairgrounds, donde tienen sus pulgueros ahí, para grabar televisión bisemanalmente. Una capacidad de 500 asientos por evento, o 700 creo que era, no era exactamente algo grande. Estaban bien limitados. Tenían que grabar bisemanalmente, dependían completamente de cuánta gente compraba estos pay-per-views. Y pues ya para octubre del 2002, no había dinero. Y la compañía fue adquirida por Panda Energy, quienes compraron una gran porción de la compañía. Y en la primavera del 2003, Dixie Carter fue colocada como la presidente de TNA Wrestling. Y bueno, mano, ¿qué te puedo decir? El primer show pues culminó con Ken Shamrock como el campeón de la NWA ganando un Royal Rumble que culminó con una lucha mano a mano donde Ken Shamrock planchó al luchador Malice. Y durante el transcurso de la lucha tú también podías ver a gente como Jeff Jarrett y ahí como pueden ver en pantalla nada más y nada menos que el León Apolo de fama aquí en Puerto Rico, Scott Hall y Toby Keith, quien en pantalla puedes ver dándole una suplex a Jeff Jarrett. Trataron de integrar tempranamente a las celebridades. Toby Keith, cantante bastante famoso de música country, en un punto hasta tuvieron a Chris Rock, créalo o no. Chris Rock apareció en un evento de TNA para grabar parte de una película llamada Head of State, donde Chris Rock trata de ser un hombre trigueño, tratando de ser presidente. Qué novedoso, ¿verdad? Antes de que sucediera en el mundo real. Qué cosa loca. Pero sí. Pero apenadamente eso de verdad que no estaba funcionando. Y de verdad que tomó bastante tiempo para TNA Wrestling de verdad encontrar su ritmo. Tratar de alejarse de esa identidad de los 90 un poco. Y tratar. Y digo tratar porque al final del día la compañía siempre batalló con un problema de identidad severo. Tratar de crear su propia identidad. Y se puede decir que lo comenzaron a lograr el 2004, cuando comenzaron a brillar las estrellas de la División X, o estrellas jóvenes, como AJ Styles, Chris Sabin, Loki, Frankie Kazarian, Christopher Daniels, entre otros. Y poco a poco la compañía pues logró ir saliendo adelante, estaban generando un poquito más de dinero, y eventualmente pues cayeron en televisión propia. Pero pues, esos son los comienzos de TNA Wrestling. Y voy a ir dejando esto aquí, esta historia, este relato. Pero es un comienzo que, ¿sabes? Mucha gente critica a AEW hoy día. Tienen que recordar cuáles fueron los comienzos de TNA Wrestling. Y si tú ves los comienzos de WCW, cuando fue adquirida por primera vez por Ted Turner, tampoco tuvo un buen comienzo. De verdad que AEW es una compañía extremadamente afortunada y también mucho más exitosa de lo que uno se puede imaginar cuando tú recuerdas cómo comenzó TNA, especialmente comparado a WCW. La tercera sin duda fue la vencida cuando se trata de alternativas en la lucha libre norteamericana. Pero yo no digo esto por tirar, es simplemente un recordatorio de que TNA Wrestling siempre ha sido una compañía tumultuosa. Y pues ahora llegan a su aniversario número 22, y es bien fascinante que veamos eso según va pasando. Con eso en mente, hasta aquí llegamos con esta edición de El Recuerdo Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Y pues vamos a ir continuando durante este mes de junio explorando la historia de TNA. Sean esos tiempos donde estaban echando adelante y algunos de sus momentos más grandes, como la llegada de Kurt Angle, Hulk Hogan, entradas que verdaderamente definieron esta compañía, para bien o para mal. Estaremos hablando más al respecto de eso. Hasta la próxima, mi gente. Y muchas gracias por sintonizar. Si estás de acuerdo o estás en desacuerdo, pueden dejar comentarios, pueden dejar un like. No den dislikes, por favor. Eso me duele el corazón, de verdad que sí. Hasta la próxima.
Y recuerden que la acción está
en la lucha libre.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.